Hace casi un siglo, en julio de 1918, un grupo de militares bolcheviques asesinó al zar Nicolás II y a la familia imperial rusa después de la Revolución Soviética de octubre de 1917. El relato de aquel magnicidio es el punto de arranque de El testigo invisible, el regreso de Carmen Posadas a la novela histórica Ramón García Pelegrín.
Carmen Posadas se sumerge en el torbellino histórico de aquellos días que cambiaron la historia de Europa y del mundo en su nueva novela El testigo invisible, editada por Planeta. La autora hispano-uruguaya recrea con todo lujo de detalles el laberinto, el enjambre de esplendor de los palacios imperiales de San Petersburgo y también la miseria en que vivía la sociedad rusa cuando el 95% de la tierra se encontraba en manos del 5% tan solo de la población. Posadas mezcla personajes históricos como la familia del zar, la familia Romanov y el legendario Rasputín, con personajes inventados por ella como el niño desollinador, el narrador de esta historia, el testigo invisible de este relato, el único superviviente de aquella matanza. Posadas ha tenido acceso a documentos confidenciales e inéditos de los servicios secretos británicos recientemente desclasificados.
Carmen Posadas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Los británicos lo saben todo de todos o qué?
Bueno, ellos inventaron esto del espionaje.
Del espionaje.
De hecho, me ha interesado mucho averiguar, escribiendo este libro, sí, que los servicios secretos británicos se crean justamente antes, un poquito antes de la Primera Guerra Mundial. Los ingleses tenían sospechas de que el Kaiser estaba buscando una buena excusa para que estallara una guerra, sí, porque querían expandirse territorialmente, y entonces encontraron la buena excusa de la muerte del archiduque Francisco Fernando, sí, y entonces ya empiezan a montar sus servicios secretos. Es una de las partes más divertidas, a mi modo de ver, de la novela, cómo se crearon estos servicios secretos británicos. Por ejemplo, uno de los personajes que sale en el libro, sí, es el que inspira a Ian Fleming, el personaje de M, el jefe de James Bond. Entonces, el jefe de James Bond se llama M, pero en realidad ese, sí, señor se llamaba Cummings. Y Cummings está en la novela y tiene una actuación bastante curiosa en toda esta historia.
¿Qué es lo más sorprendente del material del Servicio Secreto Británico al que usted ha tenido acceso en esos documentos desclasificados?
Bueno, ¿por qué entran los ingleses en este baile, digamos? Sí. Estamos ya ha estallado la Primera Guerra Mundial. Sí. Rusia está teniendo una carnicería espantosa, o sea, las pérdidas de soldados rusos es extraordinaria. Y entonces los ingleses tienen mucho miedo de que Rusia decida hacer la paz con los alemanes. Y eso sería una catástrofe porque inmediatamente todo el contingente que estaba en el frente ruso se iba a volver sobre el frente francés y los aliados iban a perder la guerra. Entonces mandan a este señor Cummings a San Petersburgo para que organice los servicios secretos británicos, que en ese momento se llamaban SIS. Y fichan a un señor que se llama Oscar Reiner, que había estado con Yusupov en Oxford. Yusupov había estudiado en Oxford y ahí había conocido a este Oscar Reiner. Oscar Reiner va a San Petersburgo y se entera de que Yusupov está en la conjura esta para matar a Rasputín. Quiero decir que en aquel momento todo el mundo odiaba a Rasputín. Había muchas conjuras en marcha, pero los servicios secretos británicos deciden de alguna manera tutelar esta conjura porque Yusupov estaba casado con una sobrina del zar, otro de los asesinos era primo del zar, entonces venía muy bien que tuvieran pedigrí los asesinos y que los ingleses, como siempre, se mantuvieran al margen, pero
al margen,
tutelando esta conjura. Bueno, no puedo contar más,
el
libro. Pero
supongo que el trabajo de documentación para escribir El testigo invisible ha debido ser apasionante. ¿Qué datos desconocidos sobre los Romanov aporta la novela? ¿Con qué se encuentra el lector? Y dices, ¿y esto? ¿Cómo es posible?
Bueno, después me ha divertido mucho tener acceso a los diarios privados, porque en aquella época todo el mundo tenía diario. Del zar, por ejemplo, se conserva...
Antes no había Twitter.
Es verdad, pero eran igual de...
Se lo contaba a uno mismo.
Eran igual de impúdicos, ¿eh? Se lo contaban ellos mismos pensando que nadie lo iba a leer, sí, pero al final nos enteramos de todo. Bueno, los diarios del zar se conservan enteros, o sea, él empezó escribiendo un diario con 14 años y sigue escribiendo un diario, uno por año, obviamente, no es que fuera el mismo diario, son muchos volúmenes, ¿no? Hasta pocos días antes de su muerte. La zarina también tiene diario, pero sobre todo se conservan muchísimas cartas que se mandaban entre ellos, y las niñas todas tienen diario. Entonces, leyéndolo, bueno, tienes que buscar y rebuscar mucho, porque la mayoría son cosas intrascendentes, como por ejemplo, hoy he paseado con Tatiana, recogimos petunias, hacía mucho frío, pero de repente, entre todas estas cosas intrascendentes, hay una perla. O te retratan una conversación con papá me dijo, yo le contesté. Sí. O sea que todos los diálogos, por ejemplo, en la medida de lo posible, están elaborados con cosas que yo he recogido de los diarios.
¿Quién es el testigo invisible? Si no, sin destripar la novela, claro.
El testigo invisible es, cuando matan a la familia imperial, solo hay una persona que sale viva de esa casa. Y es un pinche de cocina que el mismo día de los asesinatos, el verdugo le dice que se vaya. Le da pena a este niño porque tiene 15 años y le dice que se vaya. Aparte de la familia imperial, murió todo el servicio que estaba a sus órdenes. Bueno, también los mataron, ¿no? Y a este niño, como era pequeño, bueno, el verdugo le dijo que se fuera. Así que él estuvo hasta muy pocas horas antes del asesinato con la familia. Venía de San Petersburgo, con lo cual también los había conocido en los tiempos de esplendor. Y me gustaba el punto de vista, hacer una historia como de arriba y abajo. ¿Te acuerdas de la serie?
Sí, me acuerdo, sí.
De arriba y abajo.
Bueno, eran dos series en una.
Sí, exactamente.
O Dautonavi ahora también.
Pero sí, ¿no? Dautonavi es lo mismo, ¿no? Entonces, el testigo invisible son los criados. Los criados lo ven todo. Y además es muy curioso, porque eso lo tengo observado. Los señores hablan delante de ellos como si fueran invisibles. Y cuentan cosas bastante personales, pero no se dan cuenta que están ahí pasando el plumero o sirviendo la mesa.
Eso nos pasa muchas veces cuando vamos hablando, por ejemplo, en un taxi y pensamos que nadie nos escucha.
Exactamente.
Nos están escuchando
la misma
sensación. Ramón.
Ese niño llegó a ser pinche de cocina, pero antes era un niño desollinador, lo llamaban water babies, y claro, se podían esconder en los conductos de las estufas, y bueno, también es muy bonito, ¿no?, ver cómo aparece el personaje y cómo está ya en relación con las hijas del zar, ¿no?, y cómo se enamora de uno y luego se enamorará de otra también. Eso también aporta un juego muy novelesco, ¿no? El de el que es visto, el que ve sin ser visto, el que oye sin ser oído, ¿no?
Sí, existen los water babies. Se llaman así porque, bueno, son desollinadores, ¿eh? Water baby es un desollinador. En la época victoriana, un poquito antes de que tienen lugar estos hechos, en el mundo anglosajón se puso de moda un libro que se llamaba así, Los Water Babies, y que contaba la historia de un niño desollinador que lo sorprenden hablando con la hija de la familia, y entonces esos cuentos crueles que había en la época victoriana, a este niño lo matan y lo tiran al agua, y se convierte en un water baby, por eso es la historia de... Y entonces a los desollinadores los llamaban water babies. En las grandes casas, en los palacios, hay esas estufas, no sé si las habéis visto alguna vez, que están hechas como de cerámica, ¿no? Sí. Enormes, son inmensas. Y para limpiarlas, contrataban a niños pequeños. Y entonces mi personaje es un water baby.
Nicolás el Sangriento era el apodo del zar, ¿por qué?
Porque por dos razones. Primero, cuando...
Uno se da cuenta en la novela de que es sangriento.
Sí, bueno, a ver. hubo dos hechos muy desgraciados antes de que estallara la Revolución Rusa. El primero fue el mismo día que los coronaron zares. La coronación, a pesar de que los zares vivían en San Petersburgo, se hacía en Moscú. Y ese día... hubo una especie de estampida, dijeron que había cerveza gratis para todos, se produjo un tumulto y hubo muchísimos muertos, no sé, 40 muertos, una cosa así. Y entonces, a pesar de que sabían que se había producido este hecho luctuoso, lo siguieron adelante con los festejos de la ceremonia, ¿no? Y hay un dato estremecedor, lo que hicieron, como el cortejo tenía que pasar cerca de donde se había producido este tumulto, echaron tierra encima de los cadáveres y de la gente moribunda, ¿no? Entonces los moribundos salían así por el... Sí, entonces desde ese día a Nicolás II lo empezaron a llamar Nicolás el Sangriento. Y después en la Revolución de 1905 se produjo otro hecho que también es muy famoso, que llega un pope con una cantidad de campesinos en son de paz a pedirle al zar que bueno, dinero o pan o lo que sea, y los cosacos cargan contra esta gente y también se produce una matanza. Es lo que se llama el Domingo Sangriento. Entonces, estos dos hechos, a pesar de que Nicolás II no estaba en el Palacio de Invierno cuando se produce este segundo hecho, pero ya a partir de ese momento lo conocen como Nicolás el Rojo o Nicolás el Sangriento.
Y Carmen, ¿quién mandaba más en esa familia imperial? ¿El zar, la zarina o Rasputín?
Buena pregunta. El que menos mandaba era el zar, eso está claro. Él adoraba a su mujer, tenía verdadera veneración. Y ella lo adoraba a él también, lo que pasa es que lo trataba como un niño pequeño. Y al principio ella era una mujer muy apocada, muy tímida, que además eso le granjeó muchas antipatías, porque claro, que una zarina sea tímida no se lo cree nadie, siempre piensa que eres una estirada y una sí. pesada, ¿no? Pero entonces, como cada vez que a ella le tenían más antipatía, ella se iba cerrando en sí misma y al final se quedó solamente con dos amigos, uno fue Rasputín y otra que se llamaba Ana Virubova, que era muy tonta, todo se ha dicho. Y entonces se encierra en este pequeño círculo, la gente cada vez la odia más, y ella solamente confía en Rasputín, que se le produce esta enorme dependencia de Rasputín, porque es el único que consigue que su hijo hemofílico deje de sangrar. Y entonces ahí... El Zarevich tenía hemofilia y Rasputín era la única persona que conseguía que dejara de sangrar. Que además ahora se comprende, antes se parecía que era una cosa de charlatanes o sí. de curanderos, pero tiene una explicación médica, porque lo que hacía Rasputín era hipnotizar al niño, y cuando se produce una hipnosis la sangre fluye más lentamente y eso hacía que dejara de sangrar.
Era tampoco amigo de la higiene, como dicen.
Sí, era muy sucio, pero te diré que tenía un éxito enorme con las señoras, ¿eh?
¿Ah, sí?
Ah, sí, 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 a pesar de que tenía la barba llena de espaguetis y de fideos,
sí,
gustaba un montón.
Bueno, espero que les guste, y seguro que les va a gustar a los oyentes de La Linterna, este testigo invisible de Carmen Posadas, con la mirada de este niño en la portada del libro que ha editado Planeta, que es una mirada curiosa, inquietante.
Sí, entre fascinado y aterrado, ¿no? Una
entre
cosa así.
Fascinado y aterrado, sí. Está viendo algo, y claro, para saber lo que está viendo hay que leer este libro, que es una novela preciosa que ha escrito Carmen Posadas y que hemos presentado en este viernes a los oyentes de La Linterna, salvo que Ramón quiera añadir alguna cosa más.
Pues nada, simplemente recomendar la lectura de esta novela, que es una forma muy interesante, también apasionante, de introducirse en esa historia rusa y, por ende, en la historia de Europa.
Y una lectura estupenda para este fin de semana. Carmen Posada, gracias por estar en La Linterna.
Muchas gracias.
Buenas noches.